dime por qué has salido a la calle tú tan fresco. Y dime por qué te has tirado tres horas en el espejo pa' ponerte guapo pa' ligar. Para ir a la calle y no piensas que eso ya da igual, que ya no vas a impresionar, que lo bueno y lo que importa está en los besos. Y eso es lo que quiero, besos, que todas las mañanas me despierten besos, sea por la tarde y siga habiendo besos, luego por la noche hoy me den más besos pa' cenar. Te echas mi crema por el cuerpo si no se te ven y se te han olvidado los sentimientos. Tienes que empezar por resolver lo que tienes dentro y no piensas casi en los demás, que más darás si mal o bien. Mucho metro sexual y faltan besos y eso es lo que quiero. Todas las mañanas me despierten besos, sea por la tarde y siga habiendo besos, pero por la noche hoy me den más besos pa' cenar. Los que ya te quieren no miran eso, solo quieren ver ese guiño de ojos sin complejos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la hora primavera. Son las 12 y 39 minutos de este martes 30 de septiembre. Así como quien no quiere la cosa, nos hemos comido el mes 9, el otoño que está ahí intentando aparecer, aunque hoy han vuelto a subir un poquito las temperaturas. Bienvenidos todos en COPE Radio Lebrija y en nuestro canal en YouTube de Punto Diario. Aquí estamos un día más en este espléndido martes, último día de septiembre, en el que, como siempre, vamos a hablar de muchas cosas. Y en el que yo... Ayer se me nos olvidó una cosa, Alejandro Gómez, se nos olvidó una cosa que aprendí ayer que yo no sabía, pero todos los días se aprende algo bueno. Buenas tardes, Ale.
Buenas tardes.
Ayer dijimos, por activa y por pasiva, que era el día de San Miguel, de San Rafael y de San Gabriel, ¿no?
Dijimos. Sí, sí.
Bien, pues ayer mismo me dijeron que ayer era la San Miguelá. Y tú te preguntarás, ¿qué es la San Miguelá, no?
Claro.
Bueno, pues yo también me pregunté qué es la San Miguelá. No sé yo si Francisco Carrasco y Cristina Fernández saben de lo que estamos hablando. La concejala delegada de Comercio. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas.
No sé si Francisco tampoco. No, no. O sea, aquí se ve que somos cuatro personas que no somos de campo ninguno. Ya os lo voy a decir, porque eso, por lo visto, la gente de campo sabe de qué es. Y ayer, desayunando en el Montesa con todos, ¿no? Pues Manolo Fraile, estábamos hablando de que era San Miguel y tal, y dice, hoy es la San Miguelá. Y yo creía que era como una quedada, o sea, a lo mejor quedan todos los Migueles. No, por lo visto la San Miguelá es... ¿cuándo se paga el campo? Quiero decir, tú imagínate que tú tienes una parcela y tú no la trabajas, sino que la das a renta. Bueno, pues ese ahora es cuando te la paga tú.
Ajá.
O sea, si tú tienes campo y no lo trabajas, sino que se lo das a alguien, por lo que sea, imagínate que eres una persona mayor o tienes otro trabajo y tienes un campo, te lo lleva un agricultor, pues esa es la fecha en la que el agricultor... Es cuando se paga... La cosecha. Es curioso, ¿no? Y por lo visto, no sé por qué.
Después del verano, después de la vendimia.
Sí, okay, no sé. Tendrá una
pinta. Coincidirá con algo,
Claro,
con
que tiene que coincidir.
Es el parón, ya ahora mismo.
No lo sé, yo voy de campo. No vayamos a tener ese terreno, Francisco, porque nosotros.
Sí,
porque hay mucha gente de campo escuchando y yo no tengo ni idea.
Pero lo clásico que había más anteriormente era el algodón, la remolacha, eran los cultivos principales.
Sí, sí, sí. El algodón entiendo que se ha cogido ya, ¿no? Acércate un poquito al micro, por favor.
Y todos estos ahora mismo creo que estarían acabados.
El algodón entiendo que se ha cogido. Claro, la vendimia entiendo que se ha cogido también, ¿no? Eso entre buenas que nos están escuchando lo sabrá. Quiero decir, sabrá, no sé si ahora es el tiempo de volver a hacer. Ya y me perdió. Pero me explicó Manolo Fraile que era, o sea, que dice: si el que lleve tierras, pues le paga al dueño de las tierras. Y en la San Miguelá, de toda la vida. Porque, claro, ellos son de campo, su padre de campo. O sea, sabía de lo que estaba hablando. Y digo: no, si la familia aquí de Alejandro Gómez es de campo, Alejandro, dile a uno de tus tíos o de tus primos que te explique si en la San Miguelá es así o no, o sea, o si ellos lo hacen, o si ellos hacen eso de la San Miguelá, yo qué sé, es una cosa curiosa,
es
¿no?
Curiosa.
Pero seguro que tiene lo que estamos hablando, sí. Tiene su significado, pues a lo mejor ahora eso empieza otra vez a cultivarse lo que se tenga que
cultivar.
Habrá
recaudado lo de la cosecha. Claro, y entonces, claro. ¿Cuándo le pagan la renta? ¿Entiendes?
Supongo yo que también será cuando le pagan la renta. La renta, cuando se encuentra la palabra. Cuando antiguamente la gente iba a las tiendas.
También,
y pagaban. Y ya cuando cobre la cosecha. Y entonces, verdad, las tiendas de toda la vida. Bueno, sí. Lo que viene. Yo mi tienda de referencia era Ancalía, ¿no? Ancalía. No, Ancalía era, o sea, allí en la calle al lado de mi casa, que era donde mi madre toda la vida ha ido a comprar Ancalía, pero estaba Pepe Toro, estaba Ancarmín, o sea, que todas las tiendas de...
Y las tiendas de alimentación también.
Claro, y las tiendas de alimentación también, pero quizás las de ropa un poquito más, las de zapatos, calzados morenos, o sea, las tiendas de toda la vida, pues tenían esa esto y la tienda de alimentación evidentemente también. Sí. Pero a lo mejor la alimentación era un gasto más necesario y digamos que no podía esperar. Y bueno, a lo mejor...
Sí, pero tienen las cuentas...
Hombre, detalladas.
Claro.
Detalladas. Pero a lo mejor imagínate que tú... Pues tengo que comprarme un abrigo y a lo mejor... Pues tengo que comprar... Y eran personas... O sea, estamos hablando de épocas muy duras, de gente que...
Y si no, el litero.
Ah, el litero. Ale, ¿ya te hemos preguntado alguna vez lo que era un ditero?
No, la verdad es que no.
¿Y sabes, te suena algo lo del ditero?
No, ditero no me suena absolutamente
pues
nada.
Pues busca en Google, que a lo mejor Google te dice lo que es un... ¿Tú no sabes lo que es un ditero? Pues ditero ha habido... Yo creo que todavía hay ditero, fíjate lo que te digo.
No
todavía
sé si
hay alguna...
Ahora se firma todo, ahora son letras.
Sí, pero quizás todavía... Está bonito eso, la figura del ditero. Sí. Creo que se pierde por muchas cosas. Primero porque hay muchas, como tú dices, opciones, ¿no?, para comprar, pero también porque la mujer ya no está en casa. El ditero, ahora mismo va el ditero, llama a tu casa y dice, ¿y quién le abre el ditero? Ale, ¿qué dicen ahí del ditero?
Bueno, lo primero que me ha salido es vocabulario de los años 60.
Exacto.
Es lo primero que me ha salido,
eso,
¿vale?
Eso es el evangelio lo que te ha dicho eso, vale. Vocabulario de los años 60.
Personas que ejercían la labor de facilitar dinero a quien lo solicitase en metálico o como acredite, a cambio de devolver... A plazos, el importe total más un porcentaje.
Eso, bueno, exactamente nosotros el ditero lo teníamos, por ejemplo, hay una tienda en Lebrija que se llamaba Manuel Ditero, que no sé por qué se llamaba Manuel Ditero, porque era una tienda de ropa como Calía, como Min, como Pepe Toro, las tajonitas enfrente a Cancermo, en fin. Entonces daban a cuenta, y entonces, por ejemplo, Juana Vargas, voy a poner un ejemplo siempre que me encanta poner de Juana Vargas, que Juana Vargas no sabe leer ni escribir, y Juana Vargas ha vendido siempre a Dita. Entonces Juana iba con su joya, ¿vale? Con su joya, con su tal, te vendía tu cadena de oro, tu pulsera, tu esto, y te vendía a Dita, y pasaba a lo mejor toda la semana, tú le dabas 100 pesetas, o yo no sé cuánto le daría, ¿no? Yo no sé cómo eso, porque yo nunca, hombre, no me cogió a mí la época, pero, y Juana dice... Que a ella nadie la engañó, y yo me creo que nadie la engañara sin saber leer ni escribir, ¿eh?
Pues María, yo lo recuerdo, pues era yo un crío en Casa Corales.
¿Cuántos años tienes
tú? Yo tengo 52.
Pero es que Casa Corales yo creo que ha sido el último que ha tenido un ditero.
Pues sí. Tú, y yo era un crío y recuerdo que se compraba.
Claro, no,
allí,
no.
Y sí. Llegaba a tu casa, que además venía con un estuchito, con los sellitos. Iba.
Sí, yo recuerdo.
No, Francisco, si yo solo sé, lo que pasa que...
Cuando estaba la calle en Pedraga.
Sí, lo que pasa que en mi caso, en mi casa... Mi madre, por ejemplo, su tienda de referencia era Ancalía, pero es que además nosotros éramos un bar. Yo siempre digo que criarse con un cajón es lo peor que te puede pasar, porque sí. No te sabe administrar. Yo no me sé administrar. Me explico, porque no había un sueldo, claro, había un cajón. Claro. Y yo le decía a mi padre, pues dame. Mi madre era así. Mi madre era muy austera, pero yo decía a mi padre, pa, dame un duro de la época, era tu capitán general. Y mi padre decía, cógelo, niña. Por ejemplo, es que eso, yo le digo a Pepe Montesa, Pepe, es que nos hemos criado en un cajón, eso es muy malo, porque
es verdad.
No es como tú, como yo ahora a mis hijos, que le he dicho, esto es lo que hay, y es que en el mes esto es lo que entra en esta casa, ¿eh? Entonces yo solo recuerdo, dame dos reales, o sea, que yo tengo edad para los reales también, ¿eh?
Perra gorda.
No, hombre, dos reales, sí, pues te compraba algo con dos reales, y un duro era tu capitán general, ¿eh? O sea, ¿qué te quiero decir? Entonces no ha habido en mi casa así. Yo sí he pagado a lo mejor a Juanito Lestronebri, le he comprado esto y digo, Juanito, te lo pago, y me ha mandado a las personas que tenía. Quiero decir que eso hasta hace poco no ha sido. Y Corales, creo yo que ha sido, quizás Corales y Juanito Lestronebri hayan sido los últimos que hayan tenido ditero, aunque ya no se llamaran ditero, pero Corales desde luego. Vamos, que hasta hace poco.
Corales lo viví yo cuando estaba en la calle Empedrada.
Claro, 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 claro.
Ya después no. Y era yo crío y me sorprendía, ¿no? Era una cosa.
No, es que sorprende, realmente, pero eso ya es prácticamente impensable, ¿no? Entre otras cosas, porque hay un abanico abierto de posibilidades de poder pagar poco a poco.
Claro.
Que a lo mejor también no somos conscientes de la cantidad que pagamos. Y yo veía ayer. Una publicación en Instagram diciendo, o sea, no comes pero te compras un Mercedes porque lo pagas a plazo, no comes pero te compras un iPhone de 2.000 euros porque lo pagas a plazo, no comes, claro, porque pagas tantos plazos que al final lo que no te quedas para comer,
exacto.
Eso es. Bueno, pues no era de eso de lo que venían a hablar Cristina y Antonio, pero Ale, ya has aprendido una cosa nueva, dos cosas nuevas. La San Miguelá.
Y el ditero.
O sea, la figura del ditero debería tener también su reconocimiento, yo creo, ¿no? Porque hay que ver la de sinsabores que se llevaría un ditero de la época, porque imagínate, desde el que no le pagaban porque no le daba la gana hasta el que llegaba a la casa.
Según la RAE,
¿sí?
Ditero es una palabra que se usa en Andalucía.
Nada más, en Andalucía.
Éramos muy pobres que teníamos que comprar.
Pues yo, los catalanes, hombre, nuestra, se ve que los catalanes no. Pues te digo una cosa, la figura. Es para que cuenten los diteros, porque llegarían a casas donde efectivamente no le podían pagar, llegarían a casas donde no les daría la gana de pagar, ¿verdad? Llegarían a casas donde le usarían con dos patadas, o sea.
Habrán pasado
lo suyo también, seguro, ¿no? Porque seguro. Todo el que está de cara al público y la gente. Hay de todo, o sea, Si ahora la gente le da una patada a la puerta y se mete en una casa que no es suya, imagínate. Y claro, y yo veo muy bien que la figura del ditero existiera y existiese, pero vuelvo a decir lo mismo, si tú no te puedes comprar una cadena de oro, es que no es necesario. Hoy ahora la joyería me van a matar.
Pero es verdad.
Pero es verdad, ¿no? O sea, quiero decir,
un artículo
tienes
de lujo,
que comer,
no es
tienes que comer,
claro.
¿No? Entonces, bueno. Vamos a hablar con Cristina y con Francisco. Cristina es delegada de Empleo, Comercio y Desarrollo Económico y Francisco Carrasco es técnico del programa Andalucía Orienta. Y nos vamos a centrar en este servicio Andalucía Orienta porque forma parte de una red de unidades para la orientación profesional, el asesoramiento y la búsqueda de empleo, la inserción laboral, el acompañamiento, en fin. Quizás lo primero que os preguntaría a los dos es todo este tipo de servicio del que estamos hablando, ¿a quién está destinado?
Pues está destinado a los desempleados en general. Tienen que tener su demanda de empleo en alta, activa, y bueno, no hay otro requisito, estar solamente desempleado.
Sí, ese es el criterio principal, porque el programa sí lo exige, es un servicio que se le da a las personas que están en la búsqueda activa de empleo, y para estar en búsqueda activa de empleo hay que querer trabajar, y para querer trabajar el formalismo previo es pasar por la demanda de empleo.
¿Verdad? Pero son, digamos, a ver si yo encuentro la palabra, ¿son tipos de servicios individuales o son en grupo?
Son individuales principalmente, prioritariamente. Puede haber alguno colectivo, ¿verdad? Puede que veamos, oye, vamos a enseñar cómo se echa la solicitud en la bolsa del SAS y hagamos una sesión grupal. O vamos a trabajar ciertas habilidades que se requiere del grupo, ¿no? El empleo no es solo tener un buen currículum, hay que tener ciertas habilidades, las competencias, ¿no? Hay personas que no saben hacer una entrevista y eso se puede trabajar en grupo, donde todos se van unos a otros. Oye, pues esto no pongas la mano de esta manera, no te pongas así, ¿sabes? Si tú estás en una entrevista y estás así, pues por mucho que tú digas que tienes interés por el puesto de trabajo, no lo tienes.
Tu cuerpo, lenguaje corporal.
Correcto, ¿vale? Entonces, todas esas cosas se pueden trabajar grupalmente. Pero principalmente nos piden que sean IPIs, itinerarios personalizados de inserción, donde tú llega la persona, se habla con ella, qué es lo que quiere, se consensúa una serie de
objetivos. Eso es lo que te voy a preguntar, ¿qué tipo de servicio? Porque claro, estamos hablando aquí de asesoramiento, pero la palabra en sí, asesoramiento, implica un campo muy grande. ¿Qué tipo de servicio es?
Pues nos hemos convertido, tirando para atrás y utilizando la jerga que veníamos hoy desde el principio, en un jarrillo de lata. Nos llegan con una demanda particular y si le podemos meter mano conjuntamente lo hacemos. Hemos ayudado a gente al trámite de prestaciones, por ejemplo, ¿no? Gente que no saben si pueden salir el subsidio para mayor de 52 años. Oye, pues vamos a ver la vida laboral, vamos a ver los tiempos trabajados y te puede corresponder perfectamente. Es decir, lo hacemos desde todo, desde una búsqueda de empleo con ellos, un currículum, una adaptación, preparar para oposiciones. Hombre, hay veces que el temario, pero ahora decimos, oye, mira, el temario está aquí, te vamos a enseñar a buscar algunos temarios en internet, pero el resto te lo tienes que buscar tú, ¿comprendes o no? Entonces, digamos que hacemos un poco de todo lo que nos demande relacionado con tema laboral y orientación profesional también, algunas veces.
Sí, porque quizás que el gran escollo, Cristina Francisco, es que nos encontramos que hay muchísima gente que está parada, obviamente, son a lo mejor parados de corto, de larga duración, tienen un nivel de estudio muy básico, por ejemplo, no saben cuáles son sus cualidades, porque todo el mundo tenemos capacidad para algo, todos, unos podemos ser en una cosa, otros podemos ser en otra. ¿De alguna manera se intenta buscar esas capacidades de cada uno y sobre todo, quizás yo lo que veo aquí, y cuando has hablado tú de la edad de hasta 52 años, por ejemplo, ¿no? Que sí, puedes buscar trabajo a los 60, sí, a los 50 y tal, que a lo mejor una persona con 50 años dice, ¿dónde voy yo ahora? Es que ese es un gran problema que nos encontramos también en la sociedad. ¿A dónde voy yo ahora? Pues a trabajar, sí, ¿no?
Claro,
y ahí es que... y ahí está esa es el indicarle el camino, porque imagínate que yo jamás me he puesto delante de un ordenador, ni sé cómo. Es que mucha gente se encuentra con ese escollo, pero está ahí, ¿no?
Sí, ahí, verá, no es fácil, claro. Y hay que hacer readaptaciones curriculares, lo que son enfocar a otros oficios distintos. Porque, verá, desgraciadamente y afortunadamente hay oficios que nacen y mueren. Ya no encontramos gente que haga las sillas de Enea, ¿verdad? Es muy difícil, ¿no? Pues quien hacía esa silla de Enea se ha tenido que buscar otro trabajo. La cerámica, con mucha pena, que es lo que tenemos aquí en Lebrija, que se está aguantando, pero llegará un día en que...
Se van a jubilar Julia y el sastre, te lo digo ya.
Y los hijos dirán, pues, a otra cosa, mariposa,
claro,
¿verdad?
Claro, claro.
Entonces, si te toca durante tu vida laboral, que desafortunadamente nos toca mucho, pues tenemos que recualificarnos en otra profesión. Hay muchos cursos, de verdad, una variedad de cursos estupendos, sí, ¿eh? Vale. Por ejemplo, ¿quién iba a decir que hacen falta albañiles y fontaneros?
Pues hacen falta.
Y ganan un dinero. Ya, me lo estoy pensando. Wow. Me lo estoy pensando, hacérmelo yo.
No. O sea,
yo... Que, con todo el respeto a las
que
profesiones.
Que sí, con todo el respeto. Si yo que te puede contar mi hijo, Ale, que yo siempre le digo, chiquillo, fontanería, electricidad, lo que sea, que son la gente que no hay... Claro, no hay pues, mano de obra.
Pues hay uno, lo estaba contando antes, ahí en la Fundación La Obra de la Construcción hay unos cursos buenísimos, uh-huh, y están entrando muchas mujeres aprendiendo, claro, la fontanería y el montaje del pladur. Mujeres.
Que sí, qué bien.
¿Sabes? El ayuntamiento, perdona que te interrumpa, el ayuntamiento también estamos trabajando en esa línea. Por ejemplo, el último programa de empleo que tuvimos era para mayores de 52 años. Entonces... Bueno, mayores de 45 creo que era, pero bueno, que está en esa tanda de edad que tú me dices. Y también estamos trabajando para poder traer, lo que pasa es que tienen que ser aulas homologadas, que ahora mismo no disponemos de ellas, pero estamos trabajando en ello, para poder traer profesiones, eso, como la albañilería, la jardinería, electricidad, fontanería, todo lo que ahora mismo, bueno, ahora mismo y hace ya mucho, están demandando.
Está demandándose en España y en cualquier
Exacto.
país. Sí. Bueno, podemos hablar también del programa, bueno, antes que hablar del programa municipal Lebrija Innova, ¿a dónde tiene que ir la gente que nos esté escuchando y esté diciendo, pues yo soy ese candidato, candidata idónea para acceder a esto?
Pues nos encontramos en la OFE, calle Ignacio Alcón número 6, la Oficina de Fomento Económico.
Vale. Pues ya está, hombre, que digo, bueno, saberlo para que la gente sepa.
Sí, tienen que pedir cita previa.
Como bueno, en todos lados ya. El programa municipal Lebrija Innova, plataforma de formación empresarial online, gratuita, que cuéntame.
Pues esta plataforma, bueno, esto es un compromiso que teníamos adquirido con la ciudadanía en nuestro programa de gobierno. En mayo ya lo pusimos en marcha y lo presentamos el 3 de mayo, si no recuerdo mal, en la Casa de la Juventud. Y bueno, en ese acto ya se inscribieron más de 40 personas a un itinerario que tenemos de 25 horas. Es sobre todo para emprendedores o para futuros emprendedores, los que están pensando, incluso para desempleados también, puede entrar cualquier persona, que además de ese itinerario también hay otras cápsulas, como decimos, para iniciarte en la inteligencia artificial, en la facturación electrónica, que ahora ya está tan... que hay que ponerse en ello. Y bueno, son distintos pequeños cursos que hay que pueden realizarlo, y después sobre este itinerario, por ejemplo, una vez que lo termine, pues tiene su certificado como que acreditando que ha finalizado ese itinerario. Uh-huh. Gratuito, lo puede hacer a su ritmo. O sea, hay personas de estas que se inscribieron en mayo que ya han terminado y otras que todavía no, vamos, que están en ello.
Bueno, pues terminamos con este área de gestión, que está abierto un plazo para un curso del uso de Excel, ¿no? Ahí me tendría que apuntar yo.
Sí, este es un curso de Excel avanzado. ProDeTour todos los años se pone en contacto con nosotros para que participemos en su plan de formación. Y bueno, este curso es de 40 horas. Hasta el 13 de octubre está el plazo de solicitudes abierto y es online también. Así que, bueno, todo el que esté interesado puede entrar directamente en la página de ProDeTour o puede también llegarse a la oficina de fomento, que lo ayudamos también a inscribirse.
¿Nos ha quedado algo por decir, Francisco, o no? Que claro, estáis allí a disposición del público parado general, ¿no?
Que vengan
hombres y mujeres de todas las edades, está claro. Sí. Y que tengan esa necesidad de trabajar, esa iniciativa y todo lo demás. Gracias, Cristina. Gracias, Francisco.
Gracias a ustedes.
Si nos importa, el siguiente invitado, decirle que pase. Bueno, pues nada, estamos en este martes 30 de septiembre. Alejandro, ¿dónde has estado esta mañana? ¿Otra vez te han llevado por el medio, el campo, hijo?
No, esta vez no ha sido por el medio.
¿Ahora dónde has ido?
Así es la ciudad.
¿A dónde habéis ido?
Cuéntame. En el recreo.
Vale. ¿Que está terminándose la obra?
Está ahí la obra. ¿Se está terminando? Bueno, sí.
Ah, eso.
Sí,
no sé por qué yo pensaba que era en el campo. No. Lo que sí sabemos es que esta tarde vamos al Cuervo, ¿no? Cuéntame, ¿qué hay en el Cuervo? ¿No ha llegado nuestro siguiente invitado? Lo mismo, ¿no ha llegado?
Estás confundido.
Bueno, vale. No me puedo confundir con el siguiente invitado, que yo he visto pasar por ahí a alguien... Y no me he confundido, porque quien ha pasado por ahí es el dos veces nuestro siguiente invitado.
Ah, bueno, vale, eso sí.
Sino que pensé que había llegado, porque eso le dije a la una. Cuéntame.
Bueno, pues esta tarde,
sí,
en el Cuervo, en la Casa de Postas.
La Casa de Postas, un sitio precioso.
Pues será la presentación de la Marcha Rosa de este año, que este año le toca
al Cuervo
organizarla. Uh-huh. Y bueno, pues nos contarán pues todas las novedades del día que será y cómo será esta marcha
el año pasado, si no me equivoco, fue
en Las Cabezas,
que estuvimos allí también en la presentación y luego la marcha. Que fue un domingo, además, que habían cambiado el formato de hacerse un viernes o un sábado a domingo. No sabemos este año si se volverá al formato del domingo, es decir, si le salió bien la experiencia. Sí sabemos que siempre es a finales del mes de octubre. Y bueno, se presentará allí. Es una convocatoria a la que siempre acuden, yo diría, miles de personas. Porque, claro, estamos hablando de Lebrija, Las Cabezas, El Cuervo. Uh-huh. Que entre todos podemos reunir unas 40.000 personas, entiendo. No sé cuántos habitantes tiene Las Cabezas, la verdad. El Cuervo tiene 7.000 y algo, y Lebrija tiene 28. Es decir, que en torno a las 45.000 o 50.000 personas puede que sea la
cosa. Las Cabezas de San Juan.
Uh-huh. ¿Tiene cuánto?
16.000 habitantes.
16.000 habitantes tiene ya Las Cabezas, pues.
16.000. El Cuervo tiene casi 9.000.
Anda.
Y Lebrija lo voy a ver.
28, creo. O sea, 16 son 25, 22, 53.000 personas más o menos se pueden juntar, si no me equivoco. 27, bueno, se pueden juntar si fuéramos.
27.000, casi 28.000.
Pues quizá, no sé, quizá uno de los que me haya subido ha sido Las Cabezas, ¿eh? pero tampoco te lo puedo poner en pie porque no llevaba yo el censo de las cabezas. El de Lebrija, desde luego que sí. Bueno, vamos a hablar cuando llegue nuestro invitado, que tiene que llegar. Vamos a hablar, yo creo que nuestro invitado sí va a saber lo que es una San Miguel, incluso te podrá hablar de eso de la palabra ditero que habíamos estado hablando y que tú no conocías. Y digo que hay muchas convocatorias todos los días en nuestra ciudad y después del fin de semana pasado, no sé si este fin
si
de semana...
Si quieres te digo, es sí, que sí. Lo he buscado y lo... Sí, sí. La demografía de las cabezas de San Juan.
Sí.
En el... Por no irme demasiado lejos, porque me da datos de hasta 1800...
No, hombre,
por irme hasta 1990, uh-huh. El año que yo nací, por ejemplo,
sí.
15.000 habitantes, y ahora mismo está en 16.400.
Ah, pues no ha crecido tanto.
El Cuervo, pensé. Por ejemplo...
Sí, ha crecido más.
El primer dato me lo da en el 2001,
uh-huh.
7.657 y ahora 8.647.
¿Mil habitantes más? ¿Y Lebrija?
Lebrija te lo digo ahora mismo, crecido. Pero Lebrija yo creo que está más o menos igual...
No te creas, ¿eh? Lebrija ha crecido. Éramos un pueblo de no hace tanto, de 25 o 26 mil habitantes. No lo sé. No
mira,
lo sé.
Lebrija en el 1991 tenía 28.738 habitantes.
¿Y ahora tenemos menos?
Puede ser, porque es que baja mucho.
Sí.
¿Cuándo se independizó el Cuervo?
El Cuervo se independizó... Antonio, ¿en qué año se independizó el Cuervo? En el 90.
Es que puede que fuera por eso, ¿no? Sí, porque si en el 90 sí, y, sí. En el 91 tenía 29.000
sí,
y en el 2001 no, tenía 24.000.
Sí.
Pues en el 2001 tenía 24.000 y ahora estamos en 27.000.
Sí, pues entonces, mira, ven qué fechas. En el 92, en el 97. Uy, ahora nada más. En el 97 quizás haya sido.
Te lo digo ahora mismo.
Pues espérate. No me acuerdo ahora mismo. O sea, te estoy hablando de situaciones que he vivido yo, que he estado yo, que yo llevo aquí más que el palo a la bandera. Pero no recuerdo ahora exactamente en qué época fue la independencia del Cuervo como tal.
19 de diciembre de 1992.
Claro,
pues bueno, por eso ahí está.
Claro, sí, hace poco, hablamos de los 30 años, de la. Sí. Es verdad que en el 2022 estuvimos hablando de los 30 años de ese movimiento que hubo, que fue un movimiento, lógicamente, pues con sus más y sus menos, sus encuentros y sus desencuentros, y claro, entonces pues de ahí viene, ¿no?, que Lebrija tuviese tanto...
Casi
entonces,
30.000 habitantes.
Claro, y entonces hemos recuperado habitantes, ¿no?
Hemos recuperado.
Un montón, ¿no?
Sí, bueno, cuando se independizó el Cuervo, pasaríamos a tener como 22, 23,
sí.
Y ahora estamos en 27.
Bueno, yo quiero imaginar que mi invitado está buscando aparcamiento, no le encuentro otra razón, si es que ha cogido el coche, porque es que me lo acabo de encontrar y me dice, voy para allá. Y es que es muy interesante porque viene a hablar de cosas muy interesantes, pero yo siempre que viene él me gusta aprovechar porque es sevillista también. Y entonces me he encontrado ahora mismo y en la puerta y le he dicho que le he enseñado el pantallazo. De esto, ¿no? Y entonces empezó a revisar y decirme, guárdalo, digo, no, que lo voy a guardar por si acaso tardamos un poquito en vernos en una situación como esta. Te quería comentar yo otra cosa, Ale, que me ha llamado mucho la atención. No sé si has visto esa foto de Rosalía, ¿te la mando? La foto de Rosalía.
A ver, dímela.
Rosalía con el sobaco pintado de cana.
Ah, que se las ha pintado blanco.
O sea, yo creo que ya definitivamente el mundo, el meteorito va a caer de un momento a otro, en serio. O sea, pasamos... bueno, no, porque ¿sabes lo que me llama la atención de todo esto? El decir, a ver, Rosalía, no sé cuántos seguidores tendrá en Instagram, yo no la sigo, pero me supongo que tiene millones de seguidores Rosalía en Instagram. Y el problema de las redes sociales es que la gente imita todas las pamplinas que ve en las redes sociales. Todas las pamplinas, o sea, yo creo que...
27 millones de seguidores.
Pues fíjate, que pase, por favor, que lo estamos esperando, ya lo estoy viendo. Que pase, a ver si ahora se pone a charlar. sal, Ale, porque creo que no tienen puesta la radio, no nos están escuchando, por favor, que pase. Sal. Entonces, 27 millones de seguidores que tiene Rosalía, que se presentó en uno de los desfiles de París, que está haciendo ahora la Semana de la Moda de París, que se han presentado cosas maravillosas y preciosas, y se presenta la señora con un modelo que era Pavela, pero es que además, siéntate, que te estamos esperando. Sí, pídele a Antonio, si no... se presenta la señora con un modelo horrible, que ahora os voy a enseñar la foto, pero además de enseñarse, de presentarse, te voy a mandar la foto, Ale, antes que nada, además de presentarse con un modelo horrible, se presentó con la el sobaco tal cual, o sea, esto te lo voy a, te voy a mandar las dos fotos, ¿vale? O sea, de verdad, estamos perdiendo el norte, el meteorito está tardando ya en caer, te lo digo porque, por lo que te digo, porque tiene, a ver, esto no es crítica, esto es referir, ¿eh? Y una cosa también te digo, una señora que tiene 27 millones de seguidores está expuesta a la crítica, ¿no? Digo yo, si no, no te pones tú en Instagram. El cuervo se independizó en el 500 aniversario del descubrimiento de América de en octubre de 1992. Ese dato me acaban de decir. Una, la persona que está aquí sabe, es que estamos hablando, Fernando Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos hablando de cómo los pueblos han crecido, ¿no? Y entonces dice Alejandro, Ale, ¿por qué dijimos que, que habíamos visto que Lebrija había perdido mucha población? Porque en 1990... Espera, espera. ¿Cuál?
El dato que me daba era de 1991 y ya luego no me lo daba hasta el 2001.
Claro.
Y claro, había un cambio muy
en
grande.
En 1991, ¿cuántos éramos?
Que casi no... 30.000 habitantes.
¿Y después en 2001?
En 2001, 24, creo, 25.
Claro. 6 o 7 meses.
Lo que se le había bajado del cuervo, ya estamos en 28. Y claro, no nos cuadraba y ahora decíamos, ¿y en qué fecha fue? Hombre, Fernando, sí, tú y yo, que llevamos aquí más años, que el palo la bandera, aunque tú eres mayor que yo.
Como soy mayor que tú, la memoria también la tengo ya.
También la tiene peor, ¿no?
Que la tuya,
no,
¿vale?
Con esto te quiero decir, Fernando, que sí, yo no me acordaba del año en que era.
Sí,
¿sabía?
Puede ser. Puede
en
ser
el 92.
94. Puede ser, claro.
Es que
expo,
ahora que lo está contando, que sí, lo comentó él, sí, era que, digo, es verdad, si hace poco, o sea, en el año 2022 hicimos programa con motivo del 30 aniversario. Sí. De la independencia del cuervo y todo, que dijimos, Fernando, que algunos encuentros, desencuentros, peleas y broncas y reconciliaciones hubo, ¿te acuerdas, no?
Sí, hombre, la verdad que tampoco fue una cosa...
Antonio Torri, tú eras secretario,
no,
¿verdad?
Ya, pero traumático no fue... Verá, traumático digo en
no,
cuanto a relación, no, para
no,
nada,
no,
para
no,
nada.
No, pero hubo muchas tirantes,
sí,
que tú
claro,
las viviste,
lógico,
¿no?
Era una negociación, entonces verás, en una negociación es lógico, ¿no?
Claro.
Entonces el cuervo está claro, ¿no? Que pedía hasta lo que pedía, marisma,
sí,
por ejemplo, y luego, verá, Lebrija era la otra parte, ¿no? Lo que sí apostillo, yo siempre lo que recuerdo es... que ya los gobiernos a todos los niveles ya apostaban, ya lo que había eran mancomunidades, unión de pueblos.
Sí,
pero era
sí,
de los pocos casos que se habían autorizado ya de lo que quedaba del
sí,
tema de
sí,
las segregaciones,
sí,
¿sabes?
Sí,
que no
sí,
era, pero era una cosa ya clara, una cosa pedida y una cosa que, bueno, que tiró adelante y pero bien por lo que hemos dicho.
Pero yo lo veo además, o sea, es que ahora lo podemos ver con otros ojos, ¿no? Con los ojos de la actualidad, pero yo en aquel tiempo lo podías ver hace 30 años de una manera distinta, pero yo lo veo algo absolutamente normal, era un pueblo, o sea, el cuervo como tal era un pueblo, aunque fuese durante mucho tiempo de Lebrija, pero era un pueblo en sí mismo.
Y no era un pueblo dormitorio.
Claro,
era
claro, era un pueblo.
Eso es clave, la distancia es mucho, ¿no? Aunque de verdad, bueno, matrimonio, hijos, compadre del cuervo, Lebrija o al contrario, o sea que la verdad que ha sido siempre una cosa, hemos estado muy integrados, ¿no? Los dos y la gente del cuervo, yo me acuerdo cuando, bueno, cuando te pedían de Lebrija, ¿no? Se la atendía aquí también muchísimas veces, nunca hubo ningún tipo de pero, yo creo que era una cosa que caía por su peso, ¿no? Cuando tú ya, en fin, se va evolucionando y ellos piensan que tenían este sentimiento, ¿no? De ya de pueblo
claro,
propio y de...
Bueno, te voy a hacer un par de preguntas aquí ya, esto es, son preguntas, o sea, como quiero decir que... Que tú que eres un experto en...
Sí, pero yo vengo a hablar de mi libro.
Tú vienes a hablar de tu libro y vamos a hablar de tu libro. Pero tú que eres un experto en el lenguaje... Bueno, primero que nada vamos a recordar, Fernando, ¿cuántas horas tuvimos por lo harto? ¿5?
Sí, un poquito más, ajusta desde las 6
de la tarde. No, desde las 4. Desde las 4.
No, si son 8 horas, creo, 8 horas y algo.
No, hombre, desde las 4 a las 9 y 11. ¿Cuándo
bueno,
marcó el Betis?
7 puede ser, 7.
Sí, por lo menos, ¿no?
Por lo menos gusta, ¿no? El gol lo marcaron pronto.
¿Tú te quedaste dormido o no te quedaste dormido viendo el partido? El Rayo Sevilla, yo me quedé dormida.
Sí, pero tú eres como eres. Yo, ¿cómo iba a dormir si eso era cada momento que parecía que marcaba el Rayo y que.
Pero, Fernando, si es que era para dormirse.
Pero bueno, vale, tú era la, tu salida de pero yo la verdad es de la forma que se gana que una vez que termina el partido y deja de sufrir de tu maravilla, ¿no?
Hombre, es que te voy a decir una cosa que me dice alguien. Es que tiraste una vez a puerta, le digo, es que el partido de Villarreal merecimos cuando menos empatar. Sí. Y lo perdimos porque juguemos mal y ganemos, tampoco claro, pasa nada, ¿no? Aquí no, lo importante es que sumar.
No, no, está claro. Esa es la clave. Y además, viene el Barcelona, nos ganamos. O sea,
te digo. Niño, que... ¿el Barcelona cómo va en la liga? ¿Ha perdido algún partido y yo?
El Barcelona creo que ha empatado un partido, no
un
ha perdido.
Partido, empató y está arriba. ¿Verdad?
Hombre, pero a ver, Barcelona,
y
a mí.
Ya mal que lo va a parar. Y quien...
No estaba lesionado, ¿vale?
Sí, pero ya está bien.
Ya,
está
vuelto, ya ha vuelto.
Ya, sí, el otro día desbloqueó el partido él. Sí.
Ah, sí.
Claro.
No, hombre, te lo digo porque a mí el Barcelona de.
Hansi Flick.
Yo lo he dicho desde el año pasado, es un equipo que ha vuelto a gustarme verlo jugar, porque sí, había dejado de gustarme, claro. Y el año pasado me encantaba verlo jugar. Este año todavía no he visto ningún partido, pero bueno, sí sabía algo de que Lamine Yamal estaba esto, pero ya lo han recuperado.
Nada. Además ha calentado casi el otro día para jugar contra el Sevilla, o sea que
sí, ¿no? Le sirvió de... Bueno, también te digo una cosa, tenemos nosotros a la jodimos.
No, ya no.
Te encanta.
Sí, ya está ubicado.
No, la pregunta era, Fernando, tú que eres un hombre, que eres filólogo, primero eres filólogo, aunque luego ya eso sí, derecho, pero tu, derecho. Tu profesión es filología, que es decir, es saber de las palabras. Hemos preguntado a Alejandro si él sabía lo que era la palabra ditero.
Claro, es que Alejandro, sí.
Y no sabe lo que es la palabra ditero.
Claro, pero. Verás,
pero lo ha buscado en la RAE. ¿Y qué te ha dicho la RAE? Ale, cuéntaselo.
No, la RAE no ha dicho. Primero busqué en internet y me salió una página web, vocabulario de los años 60.
Claro, efectivamente.
Y luego la RAE lo que pone es que sobre todo se usa en Andalucía.
O sea, la RAE dice que ditero sobre todo se usa en Andalucía. ¿No había en el País Vasco, en Extremadura, en Galicia, ditero? ¿O se llamaban de otra manera?
Claro, igual era el cobrador, el, pero vamos, la figura del ditero en esos años, en los años de... Soy mayor que tu madre, Alejandro, pero verás que ella también vivió
el tema de los diteros. Que sí, que yo lo he visto,
es que, era,
que yo he pagado dita,
claro,
vamos a ver.
Era casi una, ¿verdad?, el comprar antes... a tocateja y pagar en el momento una prenda de vestir, incluso en la tienda. Bueno, no, era sobre todo el, yo recuerdo el tema de
electrodoméstico,
la,
del electrodoméstico, ropa,
de la ropa,
muebles, zapatos.
Iba el ditero, iba la persona con su, era un libretón, además encuadernado de una forma, iba cobrándole, sobre todo las madres, que son las que estaban en las casas, iba pagando tú poquito a poco, te lo iba borrando, iba poniendo, y era impensable casi muchas veces comprar algo que no fuera con el ditero.
Claro.
Era una figura, vamos, yo conocí a ditero, tú conocías.
Bueno, claro, bueno, me conocí a ditero, y yo estaba diciendo, digo, yo creo que quizás de los últimos diteros que haya habido, aunque no se le conociera como tal, pues esa Casa Corales, que ha tenido ditero hasta hace tres días, y Juanito Lestro Nebri también ha tenido ditero hasta hace tres días.
Manuel de la tienda, ¿no? Manuel de la calle Arco. Manuel
ditero, sí, Manuel ditero, Manuel, pero ditero. Esa tienda hace muchos años.
Sí, no, digo antiguo.
Pero digo de los últimos, quizás
sí,
Casa
puede
Corales.
Ser, puede
y quizás
Miguel, ¿no? Miguel.
Sí,
Miguel,
no, sí Miguel. Y después Juanito Lestro Nebri, que tenía su ditero también, que no se le llamaba ditero, pero.
Una figura fundamental en el. Eso es lo que era el.
Total.
Cualquier pueblo.
Innecesaria,
así
de, innecesaria. Sí, y me encanta porque dice, es que dice la RAE que es una palabra que se utiliza en Andalucía. Digo, ¿qué pasa? Que el resto del mundo no tenía necesidad.
No, la pena es, verá, algún día vendré a ver, te lo he dicho varias veces, ¿no? El tema de las palabras nuestras. Cuando hay palabras en desuso, se va perdiendo, es lo que hemos hecho nosotros alguna vez, lo hemos recogido, yo colaboré con un adulto, ¿no? El recoger y el procurar que aunque se pierda, se pierda y esté en desuso, la gente joven sepa el significado y la importancia que ha tenido ese léxico, ¿no? En su momento, en nuestro pueblo, y otra que no están en desuso, pero no lo saben si salimos, no de Andalucía, ¿eh?
Sí,
si salimos de Lebrija.
Mira,
o sea, que,
sí, total.
Exclusiva nuestra, muy poca,
dijo,
pero
¿qué
exclusiva?
Palabra dijo ayer el abuelo que no había escuchado, que la dijo María del Monte y nadie lo entendió. Arrecío,
sí, sí, el otro día me lo dijeron a mí también. Que no, claro, tú vas a Arrecío, a Madrid o tal.
Estoy Arrecío.
De Recio, de tal,
¿y de dónde
frío,
viene Arrecío? Yo no lo sé.
Arreciar. El verbo arreciar quizá venga de tal cual.
Bueno, mira, claro, pues, en cuanto a arditero, me está contando mi hermana aquí, dice, en Brasil todo se puede pagar en plazo. En Brasil, claro que en Brasil, sí. No es por nada, pero está un poquito más subdesarrollado que este país.
No,
dice, le llaman parcelado.
Claro.
Dice, incluso con la tarjeta de crédito. En el aeropuerto, al pagar las maletas, me dijeron que si lo quería parcelar. Todo se puede parcelar, desde unos vaqueros en cualquier tienda hasta en el aeropuerto.
Claro, una parcela, una parte. Está pagando.
Curioso,
en parte,
¿no?
Claro. Sí.
Marce, claro. Haberte comprado lo y tenías tú unas cuantas parcelas, claro, y ya, y tú vacila aquí en el pueblo y dice, yo tengo parcela, o sea...
Claro, los literos nuestros no eran de parcela, ni en ese momento había nada.
Los de las parcelas eran los...
Y hoy ya, claro, en el siglo XXI se aplica totalmente a...
Bueno, otra pregunta, así como filólogo que eres, otra pregunta, a ver si lo sabes, que tú eres un tío instruido. ¿Qué es la San Miguelá? Porque ayer fue San Miguel y me dijo Manolo Fraile que ayer era la San Miguelá.
Claro, me imagino, verás, sin saberlo. Digo nada malo con una palabra primitiva, Miguel, y una derivada, Miguelá, de Miguel. La celebración de algo, ¿no?, con respecto a...
Que pagaba la gente del campo. Por ejemplo, tú tienes una parcela. Sí. Y en esta época es cuando el que te lleva la parcela te paga a ti el arrendamiento, por lo visto. La San Miguelá es porque la gente que tienen arrendadas las parcelas cobraban las parcelas, pero el casito campo.
¿Lésico de dónde? ¿De dónde me ha
dicho? Pues será del campo, me la ha dicho Manuel Fraile.
Claro, sí, pero aquí no, yo no he escuchado.
Sí, me la ha dicho Manuel Fraile.
Bueno, verá, te digo una cosa, que a mí muchas veces Luis Gutiérrez...
Luis Gutiérrez.
Ya lo saludaremos luego.
Pero Luis no
es
de campo, ¿eh?
No, pero Luis, por ejemplo, que me habla de unas palabras así, incluso un poquito más de... Que yo le digo, Luis, yo, verá, esa palabra no me... Y efectivamente, la sondea tú un poquito, ¿no? Con gente más mayor y te van... Yo, por ejemplo, eso no lo he escuchado, ¿no?
Pues pero, yo tampoco lo había escuchado, pero claro, yo no me he criado en el campo, ni soy de campo. No, y mi padre, se había criado en el campo y era de campo, no le gustaba el campo. O sea,
no, está claro.
Tampoco era...
Hay un léxico específico de la agricultura.
Sí, claro.
Y específico y casi exclusivo aquí en la zona, ¿no? En Lebrija, casi.
No me acordé de preguntarle ayer a Mimi, que estuve un rato charlando con él.
Seguramente, gente así tiene que...
Con el Mimi
viejo. Te lo confirman, ellos te lo confirman.
89 años, que yo le digo, de verdad, no se puede tener mejor cuti que el que tiene, está maravilloso. 89 años va a cumplir.
Y bien, si yo recuerdo, tiene memoria.
Bueno, pues, ayer me lo encontré por la tarde, estuve un rato charlando con él y con Luis Durán. Estuvimos allí los tres echando una peona, como quien dice, charlando los tres. Y me contó, y entonces no me acordé yo de preguntarle por qué le digo yo, hablando de las parcelas, de las parcelas que tenía, de no sé qué, de qué, digo, lo del taco, digo, pues no me ha traído pimiento este año. Y dice, ¿verdad que no te has traído pimiento? Dice, te voy a mandar con esa aranita unos pimientos. Digo, mándamelo, hombre, los pimientos. Y nada, pero no me acordé de preguntar.
Esa es la fuente que te puede...
Sí, la gente de campo.
Y luego el léxico normal, cotidiano nuestro, tiene que ser gente mayor, que yo muchas veces cuando tal lo confirmo con ellos y te dicen, pues sí, pues, y te explican con detalle lo que es. Esas palabras son las que te digo que es una pena que en desuso, pero no solamente porque tú dices a lo mejor rojo, colorado, ¿vale? Colorado tiene un sema que se llama, tiene un significado que aunque nos parezca es distinto a rojo. Rojo lo utilizamos nosotros quizás en plan más técnico, más culto. Y luego el colorado cuando decimos...
El Sevilla viste de rojo, ¿no?
Claro. Tú es que, claro, mentalmente relaciona todo.
Hombre,
lo que
claro, yo digo, el Sevilla viste de rojo, ¿no? Cuando el abuelo canta eso de rojo y blanco, de rojo y blanco... Sí.
El Sevilla es un respeto para ti, por eso no dices colorado.
Por eso digo, no, claro, a mí me gusta el colorado.
Sí, que te digo que es un tema más familiar.
Sí.
¿Vale? Ratones colorados,
programa,
claro, ratones rojos, ¿no?
Claro.
Pero tiene ese toquecito.
Ese
son sinónimos, pero esos sinónimos tienen siempre, alguno de los dos tiene un toque distinto, o más popular, o por lo que sea, ¿no? O más familiar, y ese es el tema del léxico.
Sabes más que los ratones colorados, si lo has escuchado
claro,
tú,
claro,
¿no?
Más que los
ratones. Eso sí lo he escuchado.
Vale, claro. ¿Qué comentario tiene? ¿Nos van a explicar lo de la San Miguelá?
No, lo que nos dicen es que Bella del Toro Rodríguez nos dice que su suegro era
ditero.
Claro,
Bella, la pregunta que yo te hago, ¿por qué él era ditero o la tienda? Porque... Es que la tienda era la tienda de Manuel Ditero, que era su suegro. Pero quiero decir, imagínate, estaba Manuel Ditero, estaba Elías, estaban Carmín, estaba Pepe Toro, había un montón de las Tajonitas, o sea, esas tiendas de toda la vida de... Y todas se compraba Dita, ¿no? O sea, que digo yo, salvo excepciones, la mayoría del pueblo compraba...
Yo recuerdo, Juan era un conserje de Elías el Fontanal, y Juan era Ditero también.
También.
Sí. Juan, yo le tenía mucho afecto, además, vamos, iba a mi casa, ¿sabes? Era ditero.
Dime, Ale. No me dijeron.
Sí.
Ah, sí, dime.
Francisco José Hidalgo Romero, que nos ha mandado la definición tal cual de la RAE de San Miguelada. Últimos días de diciembre, próximos a la fiesta de San Miguel, en que tradicionalmente terminan ciertos contratos de arrendamiento.
¿Ves? Por eso me dijo a mí Manolo Fraile que era cuando... La gente de los del campo que tenéis dinerito, los parcelistas, los que tenéis el taco, que no son otros nada más que la gente de campo, están ahora mismo, las arcas llenas, ¿me comprendes?
San Miguelada, entonces.
Ya están haciendo, los del campo están ya haciendo nidos.
Sí.
Nidos. Estarán cogiendo los dineros y ahora meto uno aquí, meto uno allí, como nos contó Mimi el día que vino. En fin. Fernando, ¿tú de qué venías a hablar?
Yo ya no sé, después del Sevilla,
te
de
tenemos
la San
que traer
Miguelada.
Más, te tenemos que traer más porque tú eres un tío curto y te tenemos que traer
del,
más.
Después vamos del Litero, San Miguelá y el Sevilla.
Pues mira, vamos a hablar de cultura precisamente, pero de una cultura...
De formación, sobre todo.
Eso es. Digo, de una cultura necesaria para la formación, porque es que no nos cansamos de repetirlo. Tenemos una de las... Creo que son tres pueblos en toda Sevilla. La posibilidad de acceder al título de bachillerato, por ejemplo... ¿Para qué? Pues para acceder a cualquier puesto de trabajo.
Exactamente, verá, vamos, mi visita casi por esta fecha obligada es animar a cualquier joven de Lebrija, no de Lebrija, ¿no? La comarca en general del Cuervo, hemos tenido gente de Las Cabezas, de Utrera incluso, el curso pasado, de Jerez, la gente de cerca, ¿no? Animarlo a que, verá, que se matriculen en un curso de acceso para mayores de 25 o 45 años, que impartimos desde ya muchos años, ¿no? Más de 15 años aquí en Lebrija, en la UNED. Y el título le puede llevar a un objetivo importante como es hoy, teniendo en cuenta cómo está la formación, que sin formación, la verdad que un joven es complicado que pueda acceder a cualquier tipo, no ya solamente en tu currículum, que es lo más importante, ¿no? Encordar ese currículum tuyo y ampliarlo, ¿no? Sino que sin un título de bachillerato, bueno, equivalente a bachillerato como es el nuestro, es complicado de un momento dado cualquier convocatoria de empleo, cualquier grado superior que se quiera hacer, bueno, una serie, todo un abanico de salida, pero que todo pasa por, bueno, subirse a ese tren que tenemos la suerte, que es un lujo, como tú acabas de decir, María, que es un lujo que lo tengamos aquí en Lebrija, en vez de tener que ir a Sevilla, lo tenemos aquí en Écija y en La Rinconada, son los tres pueblos que disfrutan de este curso, que, repito, es lo que hace que nos lleve a poder tener una titulación y competir en la a nivel laboral en cualquier tipo, por lo menos intentarlo, ¿no? Antes no era la exigencia de ahora, antes tú con un simple certificado de estudios primarios, casi, podías acceder a muchísimas convocatorias a todos los niveles, hoy no. Hoy el listón está cada vez más alto, entonces es animar, repito, animar a que se matriculen en este curso de acceso a la universidad, que no es, repito, no es que tenga que matricularte luego en la universidad, que por supuesto que lo hacen, y por supuesto que nos alegramos, y yo soy de Lebrija, y me da una alegría enorme haber tenido alumnos que habían dejado de estudiar, porque aquí el único requisito es tener 25 años cumplidos mientras te examinas durante el curso. Pero gente que había dejado de estudiar por, bueno, por muchos motivos. Motivos personales, motivos de no tener, no querer, motivos de... Y que los ve tú ahora, que nosotros les ayudamos, ¿no? Un poquito ahí, le empujamos a arrancar ese gusanillo que tenían y no pudieron... Y ahora los ve con despacho de abogado, con despacho de psicólogo, y los ve tú en... Por eso digo que es gratificante, y es eso.
Yo lo que veo, como tú dices, muy gratificante, sobre todo porque lo primero es tomar la decisión, es decir, tomar la decisión, quiero hacer este curso de acceso con la intención de, como tú has dicho, sacar el bachillerato para acceder a cualquier tipo de trabajo. Lo que pasa es que esto es como todo. Una vez que entras en una dinámica, sí, lo mismo, tú no te has planteado de entrada llegar arriba del tirón. Tú te has planteado el primer escalón, que es sacarte tu acceso a la universidad.
Totalmente.
¿Vale? Y a partir de ahí, si te ha ido bien, si la experiencia ha sido buena, si ya estás accediendo a un puesto de trabajo un poquito más cualificado, pues tú puedes decir lo mismo, incluso tengo el trabajo, pero quiero seguir formándome en cualquier tipo de grado,
supuesto,
de los que hay, grado superior, grado
por supuesto,
de universitario.
Todo un abanico, todo, por supuesto, suele ocurrir, ¿verdad?
Espera,
es
claro.
Un colectivo que en principio, cuando dan el paso, tiene ese resquemor, es normal, ha dejado de estudiar hace años, tiene una familia, tiene obligaciones, no es lo mismo que estudiar a su edad, ¿no? Cuando no tiene ese tipo de... Pero una vez que dan el paso, raro, bueno, hay muchísimos casos, muchísimos, hay de todo. Ten en cuenta que nosotros, por ejemplo, en el grupo de personas que se matriculan, en el grupo de alumnos que se matriculan, puede haber un nivel distinto en cada uno. Pues está claro, hay gente que casi ha terminado el bachillerato y no ha podido, hay gente que casi dejó nada ni no pudo terminar la EGB, pero ¿qué ocurre? Que una vez que arrancan, ese es el símil que me gusta mucho para decir, una vez que arrancan ese motorcillo o ese motor que ellos tenían, por supuesto, vamos, hemos tenido alumnos, han terminado, han sacado su título, se han matriculado, han cogido, bueno, estadísticamente, por ejemplo, a la hora de los grados universitarios, psicología y derecho... Y yo no creo que solamente en la UNED, en la otra universidad, en la presencial igual, son las más demandadas, ¿no? Pero se animan, cogen varias asignaturas de primero. Hoy el plan de estudio, verá, los cuatro cursos de un grado universitario suelen tener cada curso muchas asignaturas, suelen ser semestrales. Tampoco tiene que volverse loco y coger todas las asignaturas, ¿no? Pero comienza, le tiene también ese poquito de respeto a lo mejor al grado universitario, lo mismo que le tenía al curso, se matriculan, dan ese pasito importante, ¿no? Como es matricularse en un grado universitario, y por supuesto que han ido poquito a poco a... Porque la UNED, verá, yo incluso antes de, no sé, ya según el tiempo que tengamos, pero yo lo que quería decir de la UNED que lo escuchan cualquier UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, las siglas, ¿no? Esas siglas en realidad ya no se corresponden en el siglo XXI, no hay tal distancia casi en la UNED, verás, la UNED ahora mismo
es online todo.
Es online, los tutores presenciales, como estamos nosotros, están en Sevilla, los grados universitarios, o sea que las nuevas tecnologías, pues correos electrónicos a los tutores, los vídeos de las clases, si quieres, entras en los vídeos, o sea que esa distancia ya se ha roto hace tiempo de, pero sobre todo lo que quiero, me gustaría que los oyentes supieran, la UNED es un mundo abierto, es una universidad abierta, de hecho es el campo universitario más grande de Europa. ¿Por qué? Porque es la primera elección de cualquier persona, de cualquier joven con obligaciones para compaginar su vida laboral y personal con la vida académica. Es que es la mejor opción, ¿sabes? Entonces, por eso digo que eso es lo que quería dejar claro antes, porque dirá la gente, bueno, ¿qué es la UNED? Pues eso es la UNED precisamente. Uh-huh. Una universidad abierta donde no hay, a la hora de estudiar, no hay notas de corte, no hay edad ninguna, no hay ningún tipo de cortapisa a la hora de tú elegir.
Y sobre todo lo que no tiene que haber es ningún tipo de complejo de decir, es que yo para dejé nada. De estudiar con 14 años para y nada. Tengo 50.
Para nada.
Pues no pasa nada.
Para nada.
No tienes que saber escribir y poner acento la V con la B.
Para
no,
nada.
O sea que no.
Para nada. Es más, hay de todo, hay de todo lo justo. Verá, hay alumnos que solamente se matriculan muchos años por el simple hecho de formarse. Es que verá, tienes que formarte. Es que ahora mismo la misma ortografía, ¿no? Que me gustaría hacer un hincapié, no porque yo dé precisamente dos de las cinco asignaturas, dos, ¿no? Lengua y comentario de texto. Lo de la ortografía está llegando a un punto, lo digo en serio, esto tiene...
Es una bomba.
Esto es lo de los móviles, es, o sea, no se puede aguantar. El otro día en una entrevista que me hicieron, verá, te voy a poner un ejemplo, María, para que lo entienda la gente. La ortografía, yo veo estupendo que en una selectividad penalicen como están penalizando la ortografía. No se puede aguantar que una persona se gradúe en medicina, historia, de letras, ciencias, con falta de ortografía. Es que verá, lo hay. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con las nuevas tecnologías, con las que yo por supuesto estoy de acuerdo, ¿no? Es que hoy donde vamos, ¿no? Sin ningún tipo de móvil ni de... Pero en su justa medida. Tú no puedes tener, para que por ejemplo me entendáis, ¿no? Tú no puedes tener en español un solo sonido como tenemos, voy a poner un ejemplo, el sonido K de casa con la C, una grafía, de kiosco, ¿vale? O de karate con la K, ¿vale? Y de queso con la Q. Yo cojo y unifico las tres grafías y las escribo con K. Por ejemplo, ¿qué es lo que se suele hacer? ¿Qué quiere? Que yo a mí me da eso. ¿Qué quiere? El problema no es que lo ponga aquí a los amigos, a los colegas en el grupo de... El problema es que luego, porque la mente